bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy tenemos un invitado nuevo, empezamos una nueva serie sobre educación y tenemos aquí a, bueno, a uno de los grandes expertos en España en educación, don Juan Antonio Perteguer, bienvenido.
Muchas gracias, Javier.
Sur, vamos a ver cómo anda usted de los puntos cardinales. Antes de empezar a hablar...
Debería andar bien.
Porque usted es seguidor nuestro de...
Ya, entonces, ha sido seguidor de su serie, bueno, Marcando al Norte.
Ah, bueno, entonces ya sabe, Marcando el Norte, no el sur, norte.
El norte de verdad.
El norte de verdad. Bueno, está bien. Don Juan Antonio Perteguer es promotor de centros educativos, es uno, yo creo que es uno de los grandes de la educación en España. Entonces vamos a empezar hoy una serie de programas sobre educación. El primero de ellos, la producción, que aquí tenemos, me dice que es educar o amaestrar.
Empezamos bien. ¿Educar o amaestrar? Oiga,
a mí lo de amaestrar me suena al circo de las fieras o una cosa así, ¿no? Un león amaestrado.
Sí, el primer problema que tenemos en la educación es que ¿qué entendemos por educación? Y pareciera que lo que entienden hoy día los distintos gobiernos por educación es cómo amaestramos a nuestros ciudadanos para que no den muchos problemas. A mí me lo dijo un diseñador de la ley española, la LOSE, que me dijo, pero ¿tú qué quieres? Una ley de educación lo que tiene que pretender es que los ciudadanos sean capaces de leer el periódico, ser capaces de entender lo que sale en televisión y votar cada cuatro años.
Está bien, o sea, usted se acuerda del lema que se le asignaban a la antigua Universidad de Cervera, que dice que pusieron aquello, lejos de nosotros la funesta manía de pensar más de la cuenta.
Pues o sea, algo así aplica en nuestros gobernantes, efectivamente. Yo creo que la clave es volver a pensar qué es educar, porque nosotros en un concepto de educación católica, desde luego no queremos amaestrar niños, queremos ayudarles a descubrir el plan que tiene sobre ellos Dios.
Y hay gente que piensa, que tiene ese mal concepto de las personas que son como fieras que hay que amaestrar.
Pues mucha gente. Uno de los padres de las leyes actuales de educación, que se llama Jean Piaget, que era zoólogo. Y como buen zoólogo... O sea,
no era extremo derecha de la selección francesa.
Nada, zoólogo directamente.
¿Y cómo ha dicho usted que se llamaba?
Jean Piaget. Pues este caballero zoólogo se le ocurrió la brillante idea de decir, lo que yo conozco del comportamiento animal, de la etología, voy a aplicarlo a la educación. Y le nombran presidente de la UNESCO, nada más y nada menos, donde se dedica a transformar leyes educativas de la mayor parte del mundo occidental, con los resultados que estamos observando.
O sea, este es el genio, el genio de la lámpara.
El genio inspirador, director del Instituto Juan Jacobo Rousseau de la Educación. Y su inspirador era Rousseau, un hombre que decía que el hombre era bueno por naturaleza, pero no tanto él mismo, porque cuando escribe en su autobiografía, Rousseau cuenta que tuvo una serie de hijos que no se acuerda bien cuántos eran, claro, ni del nombre de todos, porque según iban naciendo los iba entregando a los pibes.
Eso es.
Un hombre bueno por naturaleza.
Bueno, te lo advierto que como muchos de ahora, que son muy buenos, pero los padres en cuanto son viejos les mandan a las residencias. Como está usted hablando, entonces vamos a ver.
Hay que educar, tenemos que hablar de educación.
Y bueno, entonces, ya como sabemos que lo de educar no es amaestrar a las fieras...
Eso esperamos, no debe ser.
No debe ser. ¿Qué es educar?
Pues educar tiene varias etimologías. Una que a mí me gusta, que viene de educere, que es como extraer, ducere, duco, ducis, ducere, que es guiar. Una educación supone...
Usted es del bachiller antiguo.
Yo, algo de latín todavía me acuerdo.
Y claro, usted será de letras.
Bueno, pues soy de ciencias, soy ingeniero.
¿Cómo?
Ingeniero, dice ingeniero de caminos por camino del
Señor. ¿Y sabe lo de ducere?
Hasta ahí me acuerdo todo.
Bueno, su bachiller y su cultura...
A mí me educaban.
Uy, sí. si yo le contara lo que hay en algunas facultades de letras.
Sí, no me cuento.
Facultades. O sea, un ingeniero que sabe decir Egúcere. Ve cómo les digo yo que es un personaje interesante.
Bueno,
¿qué es educar? No nos enrollemos.
Pues Edúcere, es traer, dúcere de guiar. Una educación supone un encuentro por lo menos de dos personas, un maestro y un alumno, un docente y un discente, y ¿cuál es la labor del maestro? Guiar para conseguir sacar fuera, extraer todo lo bueno que tiene ese alumno. Que en el fondo hay una realidad, ese alumno es la imagen de Dios, y esa imagen, como imagen de Dios, tiene unos dones que le ha dado Dios, que son los talentos, que son maravillosos. ¿Cuál es la labor del maestro? Ayudarle a que los descubra, y que conducirlos adecuadamente los saque fuera y los ponga al servicio de los demás. La labor para mí principal de la educación, en un encuentro personal entre un maestro y un alumno, es que ese alumno crezca y desarrolle sus talentos. No las inteligencias múltiples medio raras, no cosas raras, sino los talentos que Dios ha dado a cada uno de los alumnos. Si consigue ese niño descubrir sus talentos y desarrollarlos al máximo, pues como dice nuestro Señor en la parábola de los talentos, se tendrá el 100 por 1 y tendrá todos los premios.
Bueno, pero es que usted ya dice una cosa muy importante. Usted dice que el niño es una personita hecha, creada a imagen de Dios. No es un bicho, no es un león, no es una fiera.
Esa es la diferencia. Para Jean Piaget los seres humanos éramos
bichos,
animalitos.
Bichos.
Un poco desarrollados, que nos levantamos, liberamos las manos y somos capaces hasta de comunicarnos, pero unos bichejos así, desarrollados. Y para él se olvida de quién le ha creado a Jean Piaget y a cada uno de nuestros alumnos, y nos ha creado su imagen y semejanza. Principio fundamental de educación es saber a quién educamos.
Bueno, principio de todo.
De todo.
Porque claro, si Dios no nos ha creado, aquí cada uno hace lo que puede. Y los que mandan más. Y por eso los que mandan y los que dirigen lo que hacen es poner un concepto muy malo de las personas para dar todos los palos que puedan. Porque claro,
amaestrarlos
con el látigo, que no es lo que hemos dicho. Claro, es que eso de amaestrar el león, dice, no, le pegan unos palos con el látigo que los dejan doblados.
Por eso lo que le gusta a los políticos es poner multas, poner
restricciones, claro,
limitar la libertad, es decir, lo que tienes que hacer y no hacer.
O sea, que aquí estamos en que hay que desarrollar talentos.
Los talentos, sabiendo que el niño educado es imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, tiene unas capacidades enormes. Realmente, en cuanto a imagen, todas, porque Dios es infinito. En cuanto a nosotros somos finitos, estamos limitados, pero nuestra capacidad es ilimitada. Y la tenemos que desarrollar.
Ya, pues esto me lleva a mí a preguntarle ahora otra cuestión. Porque claro, una vez que tenemos ahí la materia prima, el alumno.
Que es imagen de Dios.
Es imagen de Dios. ¿Quién educa?
El maestro.
El trabajador de la enseñanza.
No es ni el guía acompañante.
Ni el colegui.
Pues por supuesto.
Bueno, venga, vamos a hablar de todo esto.
El maestro. El maestro, quiero llamar maestro no solamente a los maestros de primera enseñanza, de infantil, primaria, sino también de secundaria o incluso de universidad, porque en el fondo es un maestro. El maestro es el que tiene algo que puede dar al otro, tiene algo más que el otro, porque eso le puede enseñar y le puede ayudar. Y ahí viene el gran problema, no tenemos buenos maestros. Hay que formar, hay que conseguir que haya buenos maestros. Lamentablemente en el sistema educativo, hoy por hoy, no son los mejores los que entregan su vida a educar a los demás. Lamentablemente. Hay buenos maestros con una formación regular, pero no son muchos. Lamentable. Yo creo que la clave de la educación y de la crisis de educación es volver a formar buenos maestros.
Claro, pero es que fíjese, hilando con lo que decía usted, dice, claro, si yo tengo un concepto equivocado de la realidad, por ejemplo, si yo pienso que esto es un helado de vainilla, y ahora mismo voy, me lo creo, y le meto un bocado al micrófono,
la cosa no va bien.
No va bien. Claro, entonces el problema es ese, claro, si el maestro lo que piensa es que lo que tiene enfrente no es una criatura de Dios, creada por Dios, con talento, sino un bicho, pues la cosa no funciona.
Un animalito evolucionado.
No funciona.
Pues lamentablemente no funciona. Hace falta maestros, primero vocacionales, que tengan una vocación, una llamada de Dios a entregarse a los demás, porque la educación luego no es fácil. Es un encuentro personal con alguien que tiene sus inquietudes, su vida, su problemática, su capacidad de desarrollo. La educación no es fácil, por eso requiere alguien que tenga vocación de verdad. Y luego un maestro que sea más que el alumno, por lo tanto tiene que formarse muy bien.
O sea, no vale el colegui.
Y no debe ser un colegui. Para colegui ya tienen los chavales sus compañeros.
Claro.
Y a ser posible sus amigos.
Hace poco Estaba yo hablando con un profesor de instituto que me lloraba y se lamentaba de que él hace más funciones de policía que de profesor.
La estadística dice que más de la tercera parte del tiempo los profesores lo dedican a poner un poco de orden en el aula.
Eso es. Y entonces yo me puse de parte de los alumnos. Pues decía, bueno, vamos a ver, campeón. Yo se lo podía decir a él porque él no era de estos. Digo, pero vamos a ver, yo le incluía. Digo, vamos a ver, si lleváis años diciendo a los chicos que no existe la verdad ni la mentira, el bien y el mal, ¿por qué van a admitir que te puedas subir a una tarima a decirle que dos y dos son cuatro? Será lo que él quiera.
Si a usted le parece, o si a mí me parece.
Claro, es que este es el tema, ¿no?
Pero hay una raíz dentro de la pedagogía, digamos, imperante. Actualmente se llama el constructivismo.
¿El qué?
Constructivismo.
Pero qué palabra, tal, dice usted, explíquemela.
El constructivismo, las bases fundamentales es que el conocimiento no se descubre, yo la realidad la descubro, sino que se construye. Por lo tanto, cada uno construimos nuestro propio conocimiento. Hay una parte, como siempre, de verdad, yo construyo una parte de mi conocimiento, pero en base a mi contacto con la realidad, mi encuentro con la realidad. Ya. El constructivismo obvia ese pequeño matiz de que sea encuentro de la realidad, y por lo tanto, cada persona construye su propia verdad. La verdad no existe en este concepto, y lo que tengo que es construir mi verdad. Claro, mi verdad no tiene por qué coincidir con la tuya, no, ni con la del otro.
No, y además te la construyes a...
Con lo cual es muy... Primero se carga el proceso educativo, porque si yo la tengo que construir yo, entonces usted ya no es mi maestro. Usted será un colegui, será un guía, un facilitador del aprendizaje, será algo así, pero ya no será mi maestro, porque soy yo el que construyo mi realidad, mi verdad. No es usted el que me ayuda a descubrir la verdad. Ante ese absurdo, al final se acaban imponiendo un constructivismo en la práctica, un amaestramiento. Como eso es imposible, impartir así docencia, pues mira, todos aceptamos que dos y dos son cuatro, constrúyete lo que quieras en tu cabeza. Es un concepto tan erróneo, tan triste también del concepto de educación, pero es el imperante en nuestras leyes educativas, no solamente de todos los países actualmente del mundo occidental.
Claro,
el mundo oriental tiene otra...
Pero volvemos al principio, claro. Si Dios no nos ha creado, nos tenemos que hacer a nosotros mismos, tenemos que inventar este mundo. Y las leyes que lo rigen y
nos lo inventamos.
Y nos lo inventamos.
Con lo más bonito de la educación es que ese encuentro personal entre un maestro y un alumno le lleve al alumno a un encuentro con la realidad. Porque si no, no hay verdad. La verdad, si lo que yo construyo o yo soy capaz de pensar, de diseñar, coincide con la realidad. Si no, me estoy inventando un mundo de Matrix, ¿no? En ese encuentro con la realidad, el primer encuentro que lleva el alumno es al encontrarse con Dios. Porque ¿quién me ha creado a mí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué pinto yo en este mundo? Y es el primer encuentro con la realidad. El segundo, y no menos importante, es el encuentro con el otro, con el hermano, con mis padres, con los compañeros, con el maestro. Y ese encuentro obliga a una cierta trascendencia del alumno a salir de sí para encontrarse con Dios y con los demás. Y a partir de ahí se descubre, para mí el tercer momento es el descubrimiento consigo mismo. Yo soy una... ¿Qué soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Qué pinto aquí en este mundo? ¿Quién me ha creado? ¿Para qué me ha creado? ¿Qué dones, qué talentos me ha dado? Y de esos distintos encuentros con Dios, con el otro, conmigo mismo, pues va creciendo ese alumno si le ayudan adecuadamente un maestro, alguien que sea más que él, que le pueda ayudar a que ese encuentro realmente sea con la realidad, con el plan de Dios, para que sea el mismo.
Ya. Pues me está dejando usted con cierta preocupación, porque claro, vista la realidad, que no me la invento.
Eso, a ver. No te construyes una realidad para...
Ni voy a decir aquí que esta generación de chicos es la mejor formada, que eso...
No es verdad.
No es verdad. Ni voy a decir que tenemos los mejores... No. Claro, a la vista de lo que usted dice, la siguiente pregunta es, ¿y quién forma a los formadores? ¿Quién enseña a los maestros? Porque me parece que tienen algo que aprender después de lo que estamos oyendo aquí. No les veo yo...
Ese es uno de los dramas que tenemos. Los maestros no tienen una buena formación. El propio sistema educativo está planteado que quien forma a los maestros son personas, son profesores que no han tenido contacto con el alumno, porque no son, son profesores de universidad, con todos mis respetos a los profesores de universidad, pero que no han tenido contacto con el niño de 6 años enseñándole matemáticas. Entonces le habla de una didáctica teórica basada quizás en el constructivismo, que no tiene nada que ver con la realidad de ese maestro cuando se encuentre con ese alumno. Hay que dar la vuelta a la formación de los maestros. Al fin de cuentas, un maestro, su formación, la labor de un maestro es un arte. Y ese arte se descubre al lado de otros buenos maestros. No al lado de teorías utópicas, pensadas, diseñadas por alguien que no tenía, que no tiene experiencia educativa.
Ya. Fíjese que no hace mucho estaba yo en una reunión de chicas jóvenes. Y en la reunión había una que había tenido experiencia vamos, que era alumna de una escuela de magisterio. Y dice, primero, dice, es que claro, dice, primero, han convertido las escuelas de magisterio en el pelotón de los torpes.
Lamentablemente.
Dice, y para mantenerlas no enseñan nada, nada más que pinta y colorea. O sea, no salimos del pinta y colorea. No va por ahí la formación de los maestros.
Claramente no. El maestro tiene que ser el más, y por tanto el más preparado. El mejor preparado. El que conozca de verdad el arte de la educación. Y lo conozca a través de otros buenos educadores. De la mano de otros buenos educadores. Hay que dar la vuelta a todo el sistema de formación de maestros. Para que salgan los mejores y los mejor preparados.
¿Y qué hacemos?
Pues hacer escuelas de magisterio. Nuevas, distintas, con otro enfoque. Que realmente sean modelo para que las actuales repiensen lo que están haciendo. Pues todos somos conscientes que el sistema educativo está mal. Somos conscientes que la educación cada vez está peor, que los maestros no están bien formados. Pero nadie hace ese elemento transformador, porque a todo el mundo le da miedo enfrentarse con la realidad.
Y llamar a las cosas por su nombre.
Totalmente. Ese es
Y llamar a las cosas por su nombre.
En el fondo a todos nos da miedo, yo creo que la libertad. Porque el enfoque que estamos dando a educación, que es descubrir en cada niño, descubre los dones que Dios le ha puesto, los talentos que Dios le ha puesto, y el maestro le ayuda a desarrollarlos al máximo, eso es un riesgo también. A maestrar es más fácil. Niños, quietecitos, a tal hora, hacer esto.
Trallazo al que se sale de la fila.
Al que no, un parte de incidencia, un parte de conducta, lo que sea, y se acabó. En cambio, educar de esta manera es un riesgo. Pues educar para la libertad, para que ese niño sea capaz de ser verdaderamente libre. ¿Quién es libre? El que es capaz de descubrir la verdad, si no, ¿cómo va a ser libre si no conoces la verdad? Y el que tiene la voluntad desarrollada para poder decidir el bien. Y eso requiere muchas cosas.
Ya, y claro, todo esto implica un nuevo replanteamiento del concepto actual del maestro.
Totalmente. Hay que devolver al maestro su papel. Tiene que reivindicarlo el mismo maestro.
¿Y de los planes de estudio?
Bueno, los planes de estudio, no sé posible, si nos los quitaran, no estaría nada más.
¿Cómo dice usted?
Hay un problema del sistema político que quiere amaestrar alumnos, es que no es un sistema que ayude a las familias y a los centros educativos en la educación de sus hijos, que sería su misión. Es un sistema que sustituye a la familia, sustituye a los colegios. Nos dice a todos qué debe aprender cada niño en cada edad, qué libro de texto tiene que utilizar, qué es lo que no debe aprender, cómo debe. Cada elemento pequeño, a qué hora tiene que entrar, a qué hora tiene que salir. Cada elemento pequeño está regulado por el Estado. Yo creo que Hitler, Stalin y demás se adelantaron a su época. Porque en el concepto actual realmente estarían felices. Por fin, el sistema político actual puede entrar en la vida de la familia en cada momento.
Pero fíjese que, según lo que usted decía, yo entiendo que esto es lógico. Es decir, si el concepto es que somos leones amaestrados, yo siempre, vamos, cuando iba al circo, yo he visto que todos los leones hacían siempre las mismas cosas. ¡Leones de Asia! Bueno, pues hacían lo mismo que los leones de África. Pasaban por el aro, pegaban el saltito.
Abrían la boca.
Todos hacían lo mismo. O sea, ninguno descubría sus talentos y era libre.
Así es. Ese es el drama. Por eso tenemos que, de alguna manera, ser capaces de, primero, pensar por nosotros mismos y dar la vuelta a este sistema educativo. Y eso parte, por parte de los alumnos también, que pidan, reivindiquen, porque es su obligación y su vocación, que ellos quieren ser ellos, no quieren ser amaestrados por, quieren ser ellos mismos. Y de los maestros, su gran labor como educadores, los maestros y los padres. Los grandes educadores de los niños son los padres y los maestros.
Claro, así, después de lo que usted dice, se explica el famoso fracaso escolar.
Claro, y eso que llamamos fracaso escolar, aquellos alumnos que simplemente con este sistema educativo que tenemos no consiguen aprobarlo. Y eso llamamos fracaso escolar, pero si entráramos en la realidad, a nivel estadístico, este que voy a dar es un dato pequeño, pero refleja. Los alumnos de España y el resto de países es parecido, de 16 años, solo entre el 5 y el 10% ponen no tienen faltas de ortografía. Y si no consideramos como falta de ortografía las tildes, el acento ortográfico, si no lo consideráramos, entonces uno de cada tres no tendría falta de ortografía. No considerando las tildes como una falta de ortografía. Y eso es un dato pequeño, pero refleja que algo grave está ocurriendo en la educación. Y luego de nuestros alumnos...
Le voy a contar un sucedido de un colegio. En el que un maestro fue a consultar a un licenciado de biología, pues quería poner un panel con bichos y tal, y pues tenía ciertas dudas pues de las patas de los bichos, de si eran mamíferos o no, bueno, cosas técnicas, ¿no? Y bueno, ya, oiga, ya es una cosa muy laudable que tenga uno la humildad de ir a preguntar al que no sabe.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Porque además la ignorancia es muy atrevida. Y entonces, pues, esto me lo contaba a mí el biólogo. Entonces, pues, le corrigió y tal. Y al final, cuando ya se iba, dice, porque le iba a poner un panel muy bonito, dice, una cosa, dice, y a Erizo, por favor, quítale la H.
Le decía el biólogo al maestro.
Al maestro, dice, por favor, a Erizo, quítale la H.
Es uno de los problemas.
Claro, es que este tenemos. Es el problema, ¿no?
¿Quién va a formar si tiene hasta faltas de ortografía?
Esto es cuando usted está diciendo que el 5% tiene faltas de ortografía.
No, que el 5% es el que no tiene faltas de ortografía.
Que no tiene.
El 95%.
Pues claro, eso es porque, claro, porque algún maestro ponía Erizo con H y claro, ahí está la...
Otro drama quizás más significativo, el de nuestros jóvenes del mundo occidental. Más del 80% son analfabetos funcionales. Es decir, saben leer, pero no leen. No tienen el hábito de lectura y no encuentran en los libros, en la lectura, nada que les atraiga, porque tampoco tienen una capacidad lectora, una comprensión de lo que están leyendo.
Entonces, les podríamos llamar, para que no se sienten, porque si le dice usted analfabeto, eso suena... Les podríamos llamar abecedetos. Son abecedetos, saben leer pero no entienden.
Por eso se dice analfabeto funcional.
No, sí. Pero es que queda mal. Llámenle sí. Usted, yo propongo.
Vamos a cambiarla
para que no se sienta. Usted es un abecedeto.
Cosa que no entendería tampoco qué significaría eso.
Sí, bueno, estamos mal, ¿eh?
La educación está mal, pero puede estar mucho mejor. La parte positiva es que a poco que hagamos va a estar mucho mejor.
¿Sabe de qué andamos también mal?
No, a saber.
De tiempo.
Perfecto.
Se pasa el tiempo volando en estos programas.
Es que metes unos temas muy interesantes.
Sí, no. Lo que traigo es unas personas muy interesantes. Ya lo ven ustedes, don Juan Antonio Perteguer. Yo les decía que era un personaje importantísimo en el mundo de la educación y aquí está.
Muchas gracias.
La demostración. Como decía el vasco, a ser y no decir. Pues ya está, a ser, si esto es lo que es Marcando el Norte, a ser y no decir.
Yo soy un aprendiz de este mundo.
¿Cómo que es un aprendiz? Es un fenómeno, por eso le reclamará la audiencia. Yo sé que después de que vean nuestros amigos este programa, dirán a sus amigos, oye, Marcando el Norte, que sigue la serie, que vuelve don Juan Antonio Perteguer. ¿De acuerdo?
Encantado.
Pues queridos amigos, nos despedimos en este momento de todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y decirles que nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.